Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Rosa, hoy me toca a mí ser locutora. Os doy la bienvenida a todos. Y venimos de la asociación ASAD, como ya sabéis. Estamos ahora mismo en la emisora comunitaria de Leganés, cuyo teléfono es el 91-693-3992, para que os animéis a llamar. Bueno, vuelvo a repetir el teléfono porque me he equivocado. El teléfono es 91-693-3892. Y nada, os animamos a que llaméis. En primer lugar vamos a empezar con una introducción, que es la que estoy dando yo. Luego momentos mentales con un posterior debate de parte de Felisuco. Hola, Felisuco.
Buenas tardes.
Luego seguimos con efemérides por parte de Gustavo. Hola, Gustavo.
Hola, buenas tardes a todos.
Luego unos momentos musicales. Más tarde educación conmigo misma. Luego deportes con Eloy. Hola, Eloy.
Buenas tardes, os quiero.
Luego otros momentos musicales. Y luego vaya toalla con Raúl. ¿Qué tal, Raúl?
Buenas tardes.
Le tenemos aquí muy ocupado porque también es nuestro técnico.
Bueno, se intenta
de sonido, nuestro técnico de sonido. Y luego seguiremos con la frase célebre. Bueno, y ahora vamos a dar paso a los momentos mentales con Felisuco.
Minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, lo juro. De corazón advierte mi alma muerta.
Hola, buenas tardes, aquí estamos otro día más. Queridos escuchantes, porque no vemos. Es lo que tenía yo con Bea, que decía que la radio la imponía la televisión. Y yo, sin embargo, es la televisión, a mí no me impone más la radio, porque no sé quién hay detrás, no veo, no puedo ver.
Sí, además que está complementando lo que ha dicho, que iba a mirar a los ojos, sí, cuando hablara.
Sí,
y lo estoy haciendo.
Sí,
sí. Pues dice que mira a la cachofa.
Sí. Bueno, pues yo desde aquí quisiera dar unas gracias a los medios de comunicación, expresamente a Telecinco, sobre una noticia que dieron de una mujer que estaba enferma mental. Siempre hay que decir enferma mental, porque esquizofrenia es esquizofrénica. Lo que pasa es que no se tomaba las pastillas, no iba al médico, no iba a ningún sitio, y la mujer pues entonces tiraba cosas por la ventana, tiraba cupía, se metía las cosas en la boca y la vomitaba. Y la gente pues se echaban en contra, ¿no? Pero la parte de Telecinco, tengo que dar muchas gracias a que la dijo que era una enfermedad mental y no una loca, como otros gremios han dicho por ahí. Y bueno, destruyendo mitos, vamos haciendo esto, destruyendo los mitos con este mismo ejercicio que he dicho. Y si nosotros somos capaces de hablar tranquilamente, si se habla tan naturalmente y tan socialmente de la diabetes, ¿por qué no hablar de la enfermedad mental? Está bien, porque también son síntomas. Lo que ocupa, ¿qué pensáis vosotros de eso?
Sí, yo... La noticia, ¿fue en Telecinco en un telediario? O...
Sí, fue en un telediario.
¿Y lo supieron tratar?
Sí.
Es que no lo escuché, lo vi en un matinal esto de por la tarde, lo que pasaba con la mujer esta, pero no sé si lo vi en la primera o en Telecinco, pero no lo llega a escuchar en las noticias. Pues me parece un avance muy importante y espero que siga hacia adelante y que gracias a todos los que estamos aquí y a medios como este, pues
exactamente,
esperemos cambiar un poco el término loco.
Sí, exactamente, porque es que lo primero que se dice loco, o la persona loca o la persona mal, no, esa persona mal es una enfermedad mental y nada más, no hay otra cosa. Puede ser bipolar, eso ya entraremos a hablar en otro término, en otro día. Bipolar, pues deprimido, una persona deprimida, pues obsesivo compulsivo, bueno, esquizofrénico, muchas enfermedades hay, pero dentro de la enfermedad mental. Y la trataron muy bien, lo que tengo que dar las gracias.
Sí, pues me gustaría conocer el enlace para verlo por internet, a ver si supieron tratarlo como tú dices, Félix.
Sí, sí.
Sí, con dignidad y como una enfermedad como otra cualquiera.
Como otra cualquiera, exactamente. Tenemos, habla de la gripe A, habla de la gripe A que se va a poner así y no pasa nada. Y sin embargo, la enfermedad mental no se habla. Se dice el loco, el esquizofrénico este, o si no, como antes se decía, o los chicos decían que son un poquito crueles, este loco de mierda, con perdón de la palabra.
Yo creo que aunque todavía queda mucho por conseguir, pero sí que se va concienciando la gente. Yo veo que vamos, en estos últimos años sí que ha habido más desmejora también para las noticias, aunque todavía algunas cadenas no lo hacen.
Sí, sí, hay algunas cadenas que no hacen.
Y a nivel de calle pues también se nota un cambio, lo que pasa es que queda muchísimo todavía.
Pero se debe incorporar, no sé, o sea, nosotros no debemos incorporar a la sociedad como personas, pues como cualquier persona, ¿sabes? Y moviéndonos en esos círculos, comentarlo, ¿sabes? Comentarlo a la gente, pero con los que tengas confianza, para que lo vean que eres una persona pues igual que cualquiera. Lo único que tienes es una enfermedad, has pasado unos momentos o X circunstancias.
Sí, hay personas que a lo mejor, como dices tú, has pasado esos momentos, pero hay personas que lo están pasando y son muy duros para ellos y la familia, ya solamente, pues, solamente con ellos.
Sí, al principio es muy duro, la verdad, que sí. Si hablamos de la enfermedad, al principio es un cambio totalmente radical de tener tu vida estable a cambiar y estar que no sabes ni quién eres ni cómo eres, solo sabes que necesitas medicación, que te la tienes que tomar y lo que te debilita la medicación psicológicamente o...
Y bueno, y luego lo que te debilita también mayormente es los amigos.
Sí, se pierden muchos amigos en el camino y
yo, queridos compañeros,
muchas relaciones.
Perdona, David. Yo, queridos compañeros, quiero decir una cosa con respecto a esto, y es que por muchas barreras que se te presenten en la vida o por muchos obstáculos que a todo el mundo se nos van a presentar en algún momento determinado, yo pienso que la vida es muy bonita si la sabes vivir y teniendo ilusión, con mucha fe y fuerza de voluntad, puedes superar cualquier dificultad en la vida, aunque eso, yo, a mí personalmente me cuesta y eso, pero y tengo mis momentos a veces débiles y tal, y es todo que se te lea la manta a la cabeza, pero yo creo que la vida es muy bonita y solo tienes que ponerte a buscar cosas positivas. Siempre con mentalidad positiva, porque con mentalidad negativa no vas a ninguna parte.
Sí, es que ahí está el problema. Las negativas es cuando más daño te hacen. Y es lo que a lo mejor mucha gente se recrea. Ya es recrear.
Sí, yo estoy con Eloy y con Félix y lo difícil de la vida lo hacemos nosotros mismos.
Sí.
Las trabas no las ponemos nosotros mismos muchas veces. Ayer estuve en una fiesta de animadores y hay un chico que está en la ciudad de García Gil, que son discapacitados psíquicos, y estábamos hablando pues de eso, de que ojalá los valores que tienen muchos chavales estuvieran arraigados a la sociedad. Y la verdad es que sí, porque son cosas elementales que se van perdiendo con los años, con todo eso que te sumerges en la sociedad muchas veces, y todo mucho la culpa la tiene el dinero, y entonces está en ese círculo.
Y también es muy importante, yo pienso, que contar también con el apoyo de la familia y de los amigos, que a veces es difícil, porque es difícil cuando tienes algún familiar enfermo de cualquier enfermedad, pues igual si tiene enfermedad mental. Yo, por ejemplo, quería comentaros una cosa que me viene ahora a la mente de una compañera nueva de la asociación que me contaba que cuando se quedó embarazada pues cayó en una enfermedad mental, en una depresión crónica, y se me caía en el alma los pies, porque me contaba que, por ejemplo, su marido no aceptó su enfermedad, o sea, la abandonó, se llevó a su hija, y que incluso no ve a su hijo, o sea, que estaba hecha polvo, que encima si no cuentas encima con sí, la comprensión
la
de tu familia, pues que es durísimo.
Yo comprensión. Pero,
claro, yo la animaba que a seguir adelante y a intentar, pues eso, que a lo mejor por malas influencias su hijo no entendía su enfermedad, pero que ella podía intentar seguir luchando para que su hijo lo comprendiera y que aceptara como otra enfermedad cualquiera.
Claro. Yo, Rosa, te voy a ser sincero. Bueno, te iba a contar. Yo con mi familia he perdido el contacto, tanto anímico como con mis hermanas. Hace mucho que no me relaciono, que por lo menos que he hablado con ellas. Con mis padres he tenido también problemas y yo pienso que la consigna está muy clara: el que tiene que tirar para adelante y el mejor amigo eres tú mismo. Aquí no, yo no meto aquí ni familia ni, hombre, la asociación. Yo veo mucho cariño entre todos nosotros y veo muchos valores, pero realmente el que tienes que tirar del barco eres tú mismo y ser fuerte tú mismo y
sí.
Y quererte tú mismo,
sí, sí. Y yo, antes de despedirme, yo quisiera deciros que a la persona, y si no está esa persona ahí, que la tiene cualquier amigo, pues un poco que ve extraño, algo que ve extraño, que se desaliña, que no se arregla, que no se cuida, es decirle que no estás solo. No estás solo, no te avergüences, estamos todos contigo. Y te voy a dar un sitio oficial de la salud mental de la Comunidad de Madrid que te puede ayudar. Es el 914-00-00-00. www.ayudamutua.sanidad.org. Y bueno, nuestra asociación, claro que estamos aquí diciendo que es buena, ¿no?
Yo, volviendo al tema que hemos empezado, me gustaría hacer un paréntesis y pensar en el momento que empezamos en la nueva asociación, que se unió al José Germán y hicieron el ambulatorio y todo, y el ambiente que hay, y eso se nota por la calle y se nota, o sea, saben, mucha gente nos conoce y no nos dice nada, pero nos ve y sabe que vamos ahí, y como no damos ningún problema, pues yo, me gusta la interacción que hay y la verdad es que
a mí también.
Sí, a ver, sí. Y yo cuando ahora tengo la mañana libre, sí, muchas veces me vengo a tomar un café aquí
y pues yo le voy a quitar un poco la palabra porque voy a dar los teléfonos para que puedan ir y llamar inclusivamente a las personas que están escuchándonos o compañeros que se tengan. Esto está en la calle Isabel la Católica, sin número, 28911, Leganés. Los teléfonos son 696-428687 o 692-230647. O tenemos uno más también, que es el 659-927141. Y el correo es asad www.radiomaría7@gmail.com y la web es dos puntos a ver si lo puedo decir asab.org.es y sin más pues
Muchas gracias, Felizuco, y os animamos a todos a que os paséis por allí en cualquier momento. Y ahora me parece que hay una llamada. ¿Le damos paso? Sí. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros cómo vais?
Pues aquí.
Trabajando un poquito.
Sí, haciendo lo que podemos.
Eso está bien.
A ver, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres contar?
Bien, que os comente una cosa. He llamado para deciros más bien que la emisora no se coge hoy.
¿Sí?
No sé qué debe de pasar.
Lo mismo hay problemas, pero si no la escuchas hoy, pues como luego se va a quedar grabada en internet, pues ya la mirarás por internet. O sea que son problemas técnicos de estos que ocurren a veces.
Sí. Eso suele pasar también.
Sí, a ver.
Problemas técnicos.
Claro, la tecnología esa, que dependemos mucho de ella y luego, pues en cualquier momento...
Nos despistamos y no sabemos dónde tocamos.
Claro, es verdad. Sí, a ti bueno. Te pasa como a mí, ¿no? Que te quedaste en la edad de la cuerda, ¿no?
Exacto.
¿Por lo de la cuerda?
Lo de la cuerda, pues antiguamente no había botones, era dar la cuerda para que...
para que tocaran algo.
Claro, claro.
Claro, estamos en la edad media, por ejemplo.
Sí, de la tecnología, de los muchos botones. Yo sí. Es que a partir de 2 ya me pierdo.
Bueno, que os comentaba una cosa, que el otro día oí de que habíais dicho de que llamó una señora preguntando y diciendo lo de la muerte sobre Paco Marzo.
Ah, sí.
Entonces quería deciros que era yo.
Ah.
Es verdad, recordamos.
Es verdad.
Pues te la debemos.
Sí, está pendiente. O sea, se lo vamos a recordar pues, aquí al
es
a
que como
amigo.
Ahora han fallecido un par de ellos más, porque yo no sé lo que pasa. Ahora es el año, por lo visto, de los actores. Y entonces me gustaría que esto de Francisco me atañe un poco.
¿Te gusta mucho?
Bueno, aparte de gustarme, es casi familia.
Ah, no me digas. Uh-huh. Sí, bueno, pues entonces esto está aquí apuntado.
Lo acabo de apuntar Gustavo.
Sí, sí.
Seguro que para el próximo programa hablamos de ello.
Uh-huh. Entonces, pues eso, deciros de que hablaréis un poquito y comentar algo, oye, para que la gente sepa.
Pues sí, no te preocupes.
Claro, y entonces, sí, eso, pues yo ya comenté a Raúl Álvarez, que yo tengo aquí fotos de él para que veáis que no os miento.
Ajá.
Él fue padrino de mi hermano de bautismo. Por eso digo que era casi familia.
Claro, claro.
Yo lo conocí, pues, cuando él empezó, con 20 añitos. O sea que, de toda una vida, como dice el otro.
Claro, sí.
Bueno, pues... solamente quería deciros eso. A mí lo que más me fastidia es que me iban a dar una alegría y no la puedo escuchar.
Vaya.
No bueno. Se preocupe, señora. Ya por la otra vez será.
Mamá, yo lo siento mucho. Sabes que te lo tenía prometido. Pero hay un problema técnico. Me deja un cable y no se puede escuchar. Vaya técnico.
Ay, el de
vaya
los técnico. Cables. Menudo técnico. Cachondo. Que se me olvidan los cables.
Técnico sin cables.
Bueno, pues nada, daros las gracias de que a ver si llama muchísima gente y coge.
Perdone, señora.
Sí. Vale. ¿Qué?
Que Dios la bendiga. Y gracias por lo que nos dijo en Navidades, señora.
Y a ti también, corazón.
Muchísimas gracias, y estamos encantadas con que llames.
Vale, de acuerdo. No me gusta molestar mucho, pero
qué
de vez en cuando...
Que nos da mucha alegría cuando llama alguien.
Hay que daros un empujón.
Eso es, eso
sí,
es.
Sí.
Bueno, un beso para todos y gracias por escucharme, ¿vale?
A usted.
Para ti.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora seguimos con efemérides con Gustavo, ¿no?
Sí, esa es mi sección con el aporte de sucesos. Pues bien, voy a hablar de un grupo musical, ahora he tocado un poco de música, de Boney M, que supongo que todos lo conocéis. Hace mucho no sale porque ya se disolvió en el 89. Y bueno, y la lamentable noticia es de que Bobby Farrell, el cantante del grupo, pues falleció. Falleció por causas naturales y la víspera del año nuevo. O sea que fue un palazo total en el mundo de la música. Y vamos, a mí me gustaba mucho porque era muy simpático cuando salía al escenario y bailaba muy bien, bailaba...
Bueno, tenía unos bailes exóticos.
Sí, bailaba muy bien. Exóticos. Bueno, pues voy a hablar un poquito de él. Primeramente de su biografía, grupo, acontecimientos y después la última parte va a ser su muerte. Bueno, vamos a hacer tres apartados. Grupo mítico. Ya lo he dicho, perdone. Bueno, vamos a ir con grupo mítico. Por ejemplo, ya en el 1978 consiguió un gran éxito en Gran Bretaña, alcanzando muchas de sus canciones en el top 10 con Daddy Cool. Consiguió el mayor hit de la banda y la popularidad del grupo era tan grande que la reina Isabel II los recibió y la revista Time dedicó una página. Otro de los grandes éxitos fue el ser el primer grupo occidental en cantar en la Unión Soviética. Eso es un poco raro, una noticia un poco raro, pero que ahí está, un grupo occidental que por primera vez en los últimos años cantó en la Unión Soviética. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El presidente ruso Leonid Brezhnev organizó un concierto de Boney M en la mítica Plaza Roja, pero no interpretó su hit Rasputin, para no herir sensibilidades en la potencia comunista. Bueno, de aquí el primer apartado, ahora el segundo apartado de sucesos anteriores, luego la muerte. Bien, en 1989 Boney M desapareció definitivamente. Ahora un casado y con dos hijos en 1994. Ahora un hecho que lo que voy a decir tiene su tela. Por ejemplo, en el año 94 en que se divorció y fue condenado por un juzgado holandés por intentar quemar a su mujer después de haberla rociado con gasolina. Tela marinera.
Vaya tela.
Marinera.
Es...
Daddy Cool.
Y claro, y lo que no han conseguido saber es qué pasó después de esta hazaña.
Hazaña no conseguido. Lo que es hazaña no es.
Ahí no se quema a lo bonzo, ¿eh?
Ahí no se sabe por qué hizo estas cosas y tampoco se sabe qué pasó después. Es una incógnita en que no he podido recoger información sobre ello, pero hubiera sido muy importante. Bueno, ahora viene la muerte de Bobby Farrell, el nombre de Boney M. La música disco ha despedido al vocalista de Boney M, Bobby Farrell, con honores de superestrella. El grupo no se juntaba desde 1986. El funeral celebrado en un abarrotado teatro en una localidad cercana a Ámsterdam, Holanda, habiendo un concierto de 2 horas. La hija de la estrella, Zanilla Farrell, agradeció la presencia de las 400 personas que asistían para despedir de él. Descanse en paz. Murió a los 61 años por causas naturales. Bueno, aquí ya termina la noticia de Boney M, que fue un grupo en su tiempo que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la música antigua, sobre todo los años 80 y 90. La de ahora no está mal, pero prefiero la anterior. Y Boney M está dentro de mis expectativas.
Ay, Sí, bueno, yo quería decir que me acuerdo mucho de Bonnie M porque con 14 años, con una canción de Rasputin, gané yo un concurso en el colegio.
Casualidad.
Casualidad.
¿Coreografía hiciste?
Sí, hice una coreografía y bailé y me dieron el segundo premio.
Muy bien. Bueno, era, yo lo que no sé de dónde nació, en África, o sus padres eran africanos, bueno, seguramente, ¿no?
Pues no, yo solo conozco su música, pero...
Sí, pues esta noticia lo pusieron...
Las efemérides ya son tuyas.
La noticia le dijeron en la tele, pero no lo repitieron, no había ningún programa especial de él.
Nada.
No había nada, era muerte por la televisión y ya está. La capilla ardiente, el entierro y ya está. Ni ha habido un programa especial. Bueno, un poco disgustado por ese tema. Bueno, ahora que... ¿Sigo con sucesos o pasamos a otra persona?
Sí, sigue, sigue.
¿Sigo con sucesos? Bueno, sucesos. Ahora mi primera sección ha sido... Perdón, la anterior ha sido sucesos y ahora es historia. Efemérides, llaman unos... Yo llamo cronología histórica, así breve, pero bueno.
Una revisión del pasado.
Un poquito del pasado, que historia pasada también está muy bien. Y me gusta mucho la historia, por cierto. Bueno, vamos a ver. Se llama El peso de la corona, de Alfonso XIII. Alfonso XIII, bueno, vamos a ver. Al cumplir 16 años, el 17 de mayo de 1902... Don Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y la corona de España cae sobre su cabeza. Hay que suponer que cae sobre él el efecto de la corona al ser tan joven. Alfonso XIII se encuentra con un país inmerso en una grave crisis social y política. En su primer consejo de ministros, el 31 de mayo, ratifica el gabinete de liberal Sagasta, aprobándolo. Aceptando el turno de partidos. Sistema político de la restauración. Pero se trata de un gobierno muy inestable, de concentración de diversas personalidades políticas. Y la alternancia demuestra no ser ya una solución válida para la gobernabilidad del país. En sus dos primeros años de reinado, el rey verá desfilar y disolverse ante sus ojos cinco gabinetes conservadores y varios gobiernos liberales. Esto le hará desconfiar de los políticos, no siendo así el principio de la Constitución de 1876. Bueno, aquí ya termina ya mi sección, sucesos, historia, cronología, y espero que haya gustado a todos. Hasta luego.
Nos ha encantado.
Está muy bien.
Gracias. Yo te quería hacer una petición personal, ¿sabes?
Sí.
Una propuesta, que por ejemplo hay mucha gente famosa que mucha gente no lo sabe, pero que ha hecho grandes cosas en la vida y que también tenía enfermedad mental, como fueron Einstein, Martin Luther King, o sea, mucha gente, o sea, que ha hecho grandes cosas para la humanidad y también tenía enfermedad mental. Y yo te animo a que trajeras a la gente y le contaras un poco las cosas buenas que han hecho y recordaras que,
sí,
que han sido
sí,
personas que tenían sí, enfermedad llevan, mental.
¿No? Llevas razón por eso.
¿Qué te parece sí, la idea?
El tipo neurótico.
¿Cómo puede repetir la...?
Pues que hay mucha gente, como gente famosa, sí, como Einstein, que hizo la teoría de la relatividad y otra serie de gente, pues que ha descubierto grandes cosas que han servido para la humanidad y que también padecían de enfermedad mental. Y a lo mejor eso no mucha gente no lo sabe, para que se dé cuenta de que también se pueden hacer grandes cosas, aunque tengas... una enfermedad.
Claro.
Que escribirá sobre ellos, vamos.
Sí, que...
Hay gente
que...
con capacidad con esa enfermedad y hay gente que no.
Sí, pero que bueno, que a lo mejor
por lo visto, claro,
aprovechar
pues
y...
No, yo estas cosas no lo sabía yo.
Sí.
Ya lo sé. Muy bien. Bueno, ¿ahora a quién pasamos?
Bueno, sí, pues ahora... Un momento musical y seguimos. Thank you. Pues ahora vamos a seguir conmigo misma, con la sección de educación. Y yo voy a retomar el mismo tema de la semana pasada, en la que hablábamos de diferentes modelos de educación. Y hoy vamos a hablar de la educación como responsabilidad de la familia. Y que la escuela pues debe reducirse a enseñar materias y las enseñanzas morales pues que se deben de, vamos, se deben centrar en la familia. Y sobre este tema, pues quería hablar que incluso en el caso de que sea posible aplicar este modelo y que además se obtenga éxito, generando en los alumnos un alto nivel de conocimientos, la reducción de la educación a la enseñanza, por ejemplo, solo en la escuela, de contenidos intelectuales, pues plantea graves problemas sociales a medio plazo, sobre todo si tenemos en cuenta la actual inhibición educativa de las familias, es decir, que pues eso, los padres que están trabajando y entonces no se pueden dedicar a enseñar pues eso, cosas morales y cívicas a los hijos. Y, en efecto, la falta de referentes morales y de la comprensión de los valores cívicos puede hacer retroceder a nuestra sociedad a etapas anteriores, que ya creíamos superadas, respecto al compromiso social de los ciudadanos, a la participación política que sustenta la democracia o a los valores morales en los que se basa el respeto a los derechos humanos y a la calidad de la vida humana. Por ejemplo, reducir la educación solo a la enseñanza entraña el peligro de producir toda una generación de individuos insolidarios y amorales, faltos del más mínimo sentido crítico y atentos solo a su propio beneficio. Los altos niveles de formación intelectual, desprovistos de estándares morales, que por ejemplo, según un señor que se llama Robert Kurr, a los individuos de ahora se les llama la generación arroba. O sea, que es el modelo del soltero posmoderno, asexuado, nómada hermética, que es un ordenador, un teléfono móvil, la PlayStation, o sea, individuos con competencias solitarios, provistos de alta tecnología, que al mismo tiempo regresaron socialmente a la fase infantil del yo, y nada más que pensar en el yo. Personas con tal estructura de carácter habrían sido consideradas aún en los años 70 como personas indeseables, pero hoy han sido convertidas en modelo social, con la palabrería de los entrevistadores pop. Se ven haciendo una revolución tecnológica, mientras en verdad son acríticos y conformistas hasta el extremo frente al orden dominante en un grado jamás alcanzado por ninguna generación en los últimos 200 años. O sea, esto se traduce más o menos a que hoy en día, no sé si pensáis vosotros lo mismo, pues claro, los dos padres están trabajando, o sea, los niños están solos en casa, nada más que con las maquinitas, no, prácticamente no se socializan. Y esto pues crea graves problemas y graves carencias a nivel emocional y a nivel de muchos valores que no se le transmiten en la familia. Y claro, y si según este modelo los valores los tiene que transmitir la familia, pero la familia no los transmite porque no están en casa y en teoría en el colegio no quieren que se les transmitan valores, sino que solo se centren en enseñarles matemáticas, lengua y este tipo de materias, pues entonces, ¿qué ocurre con estos chicos? ¿Quién les enseña valores? ¿Quién les enseña a no discriminar? ¿Quién les enseña a no maltratar? ¿Quién les enseña a ser solidarios, a respetar a los demás? O sea, esto es una cosa que está ocurriendo, sí, creo, hoy en día.
Punto en el que están un poco abandonados, solos. Yo tengo concretamente mi chico. Nació con él cuando se crió con el problema mío de enfermedad, entonces no le pude dar la atención que le daba y se ligó a las máquinas recreativas, a la de esas de juegos. Uh-huh. Y luego se cogió con el ordenador cuando fue mayor y se puso con el ordenador y no se movía de ahí. Y ya ahora, últimamente, parece que se va entrando más en vereda, porque voy entrando yo en vereda, pero es que es un momento perdido, de vano, de mucha gente que pasa por esos momentos, porque están enfermos o están trabajando, como has dicho tú, están trabajando y se quedan ahí fuera, sin apoyo en ninguna clase.
Pues sí, hombre, en tu caso es justificable porque tú estabas enfermo y entonces es lógico. Pero, por ejemplo, gente que a lo mejor por querer tener un nivel de vida muy alto y tener dos coches y dos casas
y
un montón de cosas, pues muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos desatendiendo la educación de nuestros hijos. Sí, tienen todas las cosas materiales que quieren, pero no tienen lo que realmente necesita, que es la atención de los padres y el cariño y el estar con ellos. O sea.
Señora Rosa, perdón, me interrumpa. Si usted ha dicho que quieren tener dos coches
y quieren tener dos casas, pues será verdad esa refrán que dice que la avaricia rompe el saco.
Pues sí.
Y claro, si solo su cerebro se dedica a pensar en tener esos dos coches y esas dos casas, todo lo que está a su alrededor, como la educación de sus hijos y otros valores y otras cosas, se van yendo al precipicio.
Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad es que es algo que no sé si es culpa... Vuelvo al dinero. Si es que,
todo.
Si es que está claro.
El dinero.
A ver, la sociedad va cambiando y como ha leído Rosa, como esta sociedad hace 200 años que no hay. O en 200 años no ha habido. Pero es la evolución y te tienes que adaptar. Si no te adaptas... Para mí ha cambiado mucho el mundo de hace 4 o 5 años ahora.
Sí, a mí también.
Para mí ha cambiado muchísimo.
También para mí un poquito.
O yo me he abierto a él o él se ha abierto a mí, pero yo me siento mucho más entendido, o más valorado o más...
No,
¿cómo quieres llamarlo?
Valorado sí, entendido...
Yo lo que has dicho del dinero, tiene la culpa la persona por dejarse llevar por el dinero.
Claro,
yo conozco a una persona que está trabajando con unos dolores impresionantes y no puede dejarlo porque tiene que recibir el dinero. Y hay otras personas que no tienen esos problemas tan bien y podían estarlo mejor y siguen trabajando porque tienen el chalet, porque tienen el coche tal... Pues tiene el pisito en la playa y que tienen que pagarlo y nunca se han empezado a pensar de quitarse de trabajar, porque tienen que seguir pagándolo, claro. Han hecho un churro, se muerde como una pescadilla que se muere de la cola, no pueden dejarlo.
O sea, que estáis de acuerdo en que este es uno de los males de la sociedad, que quizás a nivel de la enseñanza nos hemos centrado en enseñar materias, en hacer investigaciones. O sea, somos capaces de subir a la luna. O sea, se ha avanzado muchísimo tecnológicamente y a todos los niveles, pero creo que se han dejado un poco de lado los valores morales y humanos. O sea,
sí,
que
estar juntos en la
y
mesa.
Y por eso nos va como nos va en la sociedad, que todavía hay gente muriéndose de hambre, gente que se muere de enfermedades y somos capaces de hacer grandes cosas a nivel tecnológico.
Queremos ir a la luna sin tener este mundo
arreglado.
Sí, hay una frase en Facebook que dice eso.
Es bastante gracioso eso. Y luego también lo que decías respecto a los padres, pues eso, que quizás pierden mucho tiempo en no atender a sus hijos y ese tiempo lo utilizan, o sea, lo intercambian por eso, por una PlayStation, por etcétera, que quiere el niño, etcétera, y eso al final lo que creas es un chaval sin demora y recompensa, ¿no? Que lo que quiera conseguir, como está acostumbrado a tenerlo en el instante, pues eso debilita muchísimo a una persona para luego el futuro, la carrera, exámenes, etcétera, y no te digo su trabajo profesional.
Bueno, si no tenéis nada más que decir, pues ya pasamos a otro tema, que es Vaya Toalla con Raúl.
Bueno, yo me voy a apuntar aquí al micro de aquí de David y de Pedro. Se ha apuntado aquí al taller de radio últimamente.
Buenas.
Y bueno, feliz año a todos, esperemos que estemos bien. Después de las presentaciones vamos a empezar con el Vaya Toalla de hoy. Primero, ¿cómo queremos que nos dejen de llamar locos o esquizofrénicos si los sanitarios de ambulancias lo hacen y no se preocupan del daño que pueden ocasionar? Y además dicen que la mayoría de las veces somos agresivos. No han hablado con nosotros, ¿de verdad? Pero pienso que también pueden ser agresivos otro tipo de personas.
Te queremos, Raúl.
Segundo, el Australiario ya le lanzo aquí una pequeña puñalada a Eloy y digo... En los telediarios, a diferencia de La Hora de la Verdad, en la sección de deportes hablamos bastante más de deportes que del Real Madrid y del Fútbol Club, bueno, Barça, que es lo que hacen las televisiones importantes.
Y es verdad, ¿no?
Y bueno, y por tercero, y lo más problemático, pues, bueno, políticamente incorrecto, pues lo voy a decir. Un juzgado institucional dice que es ilegal la huelga que hicieron hace tiempo los trabajadores del Metro de Madrid. Pues bien, a quien quiera escucharlo, tanto dentro de estas fronteras como fuera, en España a los trabajadores, después de trabajar sus 9 o 10 horas, se les queda bajarse los pantalones.
Y no leí el final.
Ya, pues lo que tenga trabajo. El que no, está peor todavía. Sí. El que tenga trabajo, por lo menos...
Pues,
era eso.
Bueno, era eso nada más y bueno.
Vuelve Raúl con el Vaya Toalla fuerte, ¿eh? Madre mía.
Así que nada.
Nos hace falta la canción hoy.
Nuestro Raúl tan polémico como siempre.
Bueno, mejor no.
El técnico polémico.
El técnico. Ah, bueno, yo te. Ahora que me hablas de técnico polémico, te voy a preguntar una cosa.
Mierda.
Nacho, te lo he dicho antes de entrar, y ahora te lo voy a preguntar. ¿Contra quién juega el Atleti esta semana en la Copa?
Oye, Raúl, el Barça bien, ¿no? La manita, chaval, dame ese estico.
Bueno, la manita, ¿no? Señorita Patricia, la manita fue un accidente. La manita fue un accidente. Fue un accidente. ¿Le acuerdas, señor Pedro? Que fue un accidente la manita.
Está olvidado, pero bueno, la final de la Copa del Rey va a estar ahí otra vez.
Es una liga, no es una eliminación como
en
la Copa.
Sí, la Copa, pues nada, el Atleti. ¿Viste el golazo del Sporting de Gijón?
No tuvimos esa gran suerte.
Es el manual de lo que deben hacer los defensas. Chocarse entre ellos, es básico. Acojonante.
O sea, el manual del Atleti para dejarse.
Eso es.
Pues yo, vamos, yo pienso que aparte de los de que saben todo el mundo que de qué equipo soy, pues yo pienso que de verdad regalaron más de un gol en todos los partidos que llevamos de liga.
El problema es que decís que es una defensa de futbolín y para demostrar que no son de futbolín se chocaron.
No hay barra de por medio, ¿no? Bueno, pues después del puñal me lo quitas ahora y ya pasamos a deportes, ¿no?
Directamente. Sí, pasamos a deportes.
Estamos dentro.
Ya nos hemos introducido.
Bueno, no. Bueno, queridos amigos, queridos compañeros, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches a todos.
Hola, ¿qué tal?
Muy buena.
Pues, hombre, no hay mucho de qué hablar, que recordarme si. No creo que se me olvide, cielos, pero recordarme que el miércoles que viene tengo que hablar de la ganadora femenina del Open de Australia de tenis, un gran evento, un gran proyecto deportivo, del Campeonato del Mundo de Balonmano, donde si ganamos a Dinamarca tenemos la medalla de plata asegurada. Ayer ganamos a Hungría 30-24. De fútbol ya está todo hablado.
Está hablado ya todo.
Sí.
Mejor.
Baloncesto, Real Madrid 82, Asefa Estudiantes 61.
Qué pena.
¿Por qué?
¿Qué más, Eloy? Cuéntanos.
Poquitos puntos, ¿no?
Pues, que se está disputando el Open de Australia y que ya diré el miércoles que viene el ganador.
Vale, ¿y el Fuenlabrada cómo quedó? ¿El Fuenlabrada baloncesto?
Sí, el baloncesto Fuenlabrada ganó 74-94 a Lagunaro, que lo estuve viendo en Telemadrid.
¿En balonmano cómo quedó el último partido de España?
30-24 ganamos a Hungría.
En Wizard.
¿Qué es eso?
El curling.
El curling.
El equipo togolés del curling.
Bueno, ¿sabéis que tenemos la...
¡Tenemos delantero!
Bueno, pero que no se puede hablar... Bueno, voy a prohibir, a partir de ahora voy a prohibir hablar del Fútbol Club, bueno, lo que sea, y el Real Madrid.
Yo quería decir...
Bueno, pues vamos a hablar de la Almería.
El baloncesto Valladolid, que está tercero.
El Blancos de Rueda Valladolid.
De Rueda.
Sí, que... La gran sorpresa y revelación de la temporada.
Subió hace dos temporadas, ¿verdad?
Oye, yo creo que debíamos animar un poquito al baloncesto, ¿no? ¿Qué os parece?
Pues sí, gracias Feli por darme esa cuña para entrar, porque no me apetecía, bueno, no me atrevía, mejor dicho. Estoy aquí entre otras cosas para echar un lanzamiento a los asaberos y asaberas que haya por ahí escuchándonos. No sé si sabéis, yo aparte de sexualidad, que eso quedó patente la semana pasada, que hablamos mucho de sexo por aquí. Llevo también con unos compañeros, con Elia, con Jorge, que les saludo desde aquí. Llevamos el taller de baloncesto, donde está nuestro amigo Paco Tronchadedos, y Miguel Ángel Bravo, y Miguel Ángel, un abrazo, y también a ti, Paco. Y son los únicos que están apuntados como flechas que van a jugar al baloncesto y están aprendiendo mucho. Y os lanzo un llamamiento para que los demás asaberos y asaberas se vengan con nosotros los miércoles ahí a las canchas de los frailes, ¿no? Los frailes. Sí. Los frailes ahí arriba. Pues subimos a las 6, de 6 a 7 estamos ahí arriba. Y bueno, pues intentamos aprender un poquito más sobre este bellísimo deporte. Ya vale de fútbol, ya vale de esa tiran.
Yo me dedico a la NBA, que me levanto toda la madrugada a ver la NBA.
Ojalá saliera un Pau Gasol, o por lo menos un Raúl López, pero me pasa a mí que bueno.
Mira, el otro día, señor Pedro, vi la victoria de los Los Ángeles Lakers 97-107 a los Denver Nuggets. Bueno, chicos.
Con esto se va el hoy.
Cada vez por abajo se
despide. Sí, sí, sí. Hasta luego, Eloy.
Hasta
luego, Eloy.
Bueno, ¿con qué seguimos, Rosa?
Pues ahora seguimos ya con un poquito de música.
Y ya para ir acabando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
si nos quiere contar algo más.
Yo nada, que os espero en las canchas.
Pues sí, mira, tenemos...
El próximo miércoles, ¿no? Porque tenemos una fiesta loca llena de SAP.
¿A qué hora es?
Pero el siguiente miércoles...
Y dale con los locos. Menos mal que fiesta.
Tenemos una fiesta.
¿Es fiesta?
¿Fiesta?
Yo me enteré hace poco, ¿no sabéis?
Pues no.
Pues pasaros por SAP, por favor.
Pues fíjate.
A las 5:30.
Pero bueno, sabemos que tenemos baloncesto y luego...
Ahí es bueno porque en un entorno de fiesta nos podemos apuntar todos como locos a baloncesto, o sea, que para aprender un poquito.
¿Y qué plan mejor? Hay que jugar al baloncesto y irse a casa, pegarse una ducha y escuchar la hora de la verdad.
Pues sí.
Y ponemos una canasta de basura y ya practicamos.
Ya vamos practicando.
Desde aquí mismo, siempre tengo que hacer una pelota con las notas de Raúl, que no me ha gustado ni un pelo, que lo va a hacer la basura. Ya hacen triple ahora mismo.
Música. Bueno, pues nada, podemos seguir.
Sí,
con una musiquita muy maja que nos va a poner aquí, señora Chamé.
Fagerman.
Bueno, pues señor Fagerman, encantado de conocerle y nada.
ahora tenemos un micro relato.
Cuéntanos, Pedro.
De Pedro.
Os cuento.
Cuéntanos.
Cuenta la historia de que un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria, el cual evidentemente era excelente vendedor. En un determinado momento, soltó un globo rojo que se elevó por los aires, atrayendo a una multitud de posibles jóvenes clientes. Luego soltó un globo azul, luego uno amarillo y a continuación un globo blanco. Todos ellos remontaron el vuelo hasta que desaparecieron. El niño negro, sin embargo, no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento de las manos. Finalmente, le preguntó al señor: «Señor, si soltara usted el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?». El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo negro y mientras éste se elevaba a lo alto, dijo: «No es el color lo que hace subir, hijo, es lo que hay dentro».
Normalmente suele ser
ahora. ¡Bravo, bravo, precioso, precioso! Muchísimas gracias, nos ha encantado.
Bueno, pues un saludo a todos y bueno.
Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por habernos escuchado y espero que os haya gustado. Hasta luego.
Hasta luego a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.